duermo y luego existo.
Muy buenos días, Elia, bienvenida. Ay, tengo una duda existencial igual, ¿eh? El título de la columna de hoy, que es su columna de dormir, es sexomnia. Entonces, ¿vamos a dormir o vamos a hacer tener sexo? No me queda muy claro.
Bueno, en realidad la sexomnia es un trastorno de sueño.
¿No tiene que ver con el sexo?
Tiene un poco que ver. Tiene un poco que ver. Podemos ponerlo sobre la mesa, pero la realidad es que hoy en día sabemos que existen más de 80 trastornos de sueño y vigilia, dependiendo un poco de las academias de sueño que uno tome en consideración y las categorías o las clasificaciones que hay. Y la sexomnia es hoy reconocido por las academias de sueño como uno de los trastornos de sueño raros, porque es muy poco habitual en el mundo. Estamos hablando que menos del 2% de la población mundial lo padece. Muchas personas incluso saben que lo tienen o no saben el nombre, quiero decir. O sea, entienden
Dame
que tienen...
Dame los síntomas, ¿cómo
Ahí
es?
Está. Mira, la sexomnia es así. Nosotros lo clasificamos técnicamente como una parasomnia. Cuando nosotros hablamos de parasomnia, estamos hablando de sensaciones físicas o experiencias que nos pasan durante el sueño que son involuntarias, que no podemos controlar. Las más habituales que conocemos, por ejemplo, vulgarmente, son las pesadillas, los terrores nocturnos. Eso es una parasomnia. Bueno, la sexomnia es como un sonambulismo sexual. ¿Ah? Para definirlo en otro término. Entonces, ¿cómo está, digamos, categorizado? Justamente lo que sucede es que la persona experimenta comportamientos que no puede controlar, que son sexuales, son involuntarios. ¿Tá? Comportamientos sexuales involuntarios mientras dormimos.
¿Tipo?
Tipo. Algunos más simples, como pueden ser gemidos, o como pueden ser, por ejemplo, caricias, y algunos un poco más complejos, como podrían ser una masturbación, como podría ser un orgasmo espontáneo, o como podría ser incluso el querer mantener relaciones sexuales.
¿Pero dormido o despierto?
Dormido, totalmente dormido e inconsciente. De hecho, la persona que lo padece...
¿No se acuerda a la mañana siguiente?
No se acuerda a la mañana siguiente. Algunos episodios de sexomnia pueden incluir... como una especie de apariencia de alerta que puede mostrar la persona con un poco de los ojos abiertos, en algunos casos respondiendo de una manera muy limitada a los estímulos externos, pero la realidad es que la persona el otro día no recuerda absolutamente nada. De hecho, el diagnóstico se termina haciendo por los testigos de habitación y no por la persona que lo padece, ¿no? Por ejemplo, la pareja o algún amigo que hayan compartido habitación y que no entiendan el comportamiento que tuvo esa persona en la noche. Y así llegan en general al consultorio estos pacientes sin tener el diagnóstico específico. Ahora...
Pero qué peligro con quién te acuestas a dormir.
Por supuesto, por eso es importante el diagnóstico y entender que es una condición médica también.
Claro.
Y que está emparentada con... hay muchas causas o muchos factores que pueden predisponer, ¿no?, a la persona. En general, este tipo de parasomnia ocurre sobre todo en las partes del sueño más profundo, o sea, en el primer tercio de la noche, ¿sí? O puede suceder también con personas que tienen alteraciones entre la vigilia y el sueño, cuando vamos haciendo, digamos, las uniones en los ciclos de sueño, en esos micro despertares que tenemos a lo largo de la noche. ¿Tá? Pero algunas causas, digamos, o factores que pueden predisponer esta condición médica, bueno, personas que tienen más predisposición son quienes tienen apneas obstructivas de sueño no tratadas, quienes tienen síndrome de piernas inquietas no tratados. Es una parasomnia, además, que tiene más predisposición en hombres que en mujeres, la sexomnia, para tener en cuenta. También personas que tienen insomnio crónico no tratado, incluso bruxismo es uno de los factores predisponentes. Y también puede pasar en pacientes que tienen condiciones neurológicas o psiquiátricas, como pueden ser trastornos psicóticos, como puede ser la narcolepsia, que es otro trastorno de sueño muy habitual, o como puede ser también la epilepsia. ¿Tá? ¿Y qué es lo que puede, digamos, desencadenar este tipo de situaciones? Bueno, el consumo de alcohol, el consumo de psicofármacos que no están habilitados, digamos, o que no fueron diagnosticados por el médico tratante, ¿no? Aquellas personas que toman somníferos porque le recomendaron que estaba bueno tomar algo para dormir. Ni que hablar el estrés, la ansiedad de forma crónica y digamos, no llevada, digamos, con un tratamiento. Y bueno, y acá, digamos, el diagnóstico se va a hacer de una manera integral. O sea, por un lado, con toda la evidencia y todas las observaciones que pueda dar el testigo de cuarto, ¿no? De habitación. Después, obviamente, hacer una polisomnografía, que es el estudio de sueño más exhaustivo que tenemos hoy en día para poder chequear justamente qué es lo que le pasa al paciente a lo largo de la noche y poder ayudar a identificar si hay convulsiones, si hay apneas de sueño, y si existen estos episodios. Y bueno, y después chequear también cuáles, digamos, los fármacos que está y el estilo de vida que lleva adelante el paciente. Obviamente que es un diagnóstico que tiene buen pronóstico cuando se trata y cuando se diagnostica.
Bien. Se me disparó la imaginación y te pregunto, ¿esta sexomnia puede llegar a generar situaciones de abuso sexual?
Bueno.
¿Y que la persona no lo recuerde?
Bueno, ese es, digamos, no se han presentado casos en el mundo al momento en donde uno pueda, porque si no, todos los violadores, ¿no? Por decir algo,
no, porque en algunos juicios en Estados Unidos me acuerdo que usaban
a los sonámbulos
sí, como excusa. Exactamente. Como, ¿no? Para determinados delitos o crímenes.
Exactamente. Por eso tiene.
¿Esto no podrá usarse mañana?
No hay casos en el mundo. De hecho, por esto te digo, porque tiene que haber una polisomnografía que lo, digamos, que justifique justamente este tipo de acciones. Además, estamos hablando que las conductas más complejas son las que menos se presentan. En general son las más simples, ¿no? El orgasmo, los gemidos, las caricias, pero sí, obviamente, que hay toda una cuestión que tiene que ver con que, aparte, el paciente siente vergüenza, siente miedo, tiene miedo también hasta, muchas veces lo que se hace es dormir en habitaciones separadas cuando se presenta, porque una vez que se diagnostica, el tratamiento es súper de buen pronóstico, ¿no?
¿Cuál es el tratamiento?
Bueno, el tratamiento puede ser muchas veces el uso de la CPAP, que son estas máquinas para mejorar, digamos, el oxígeno y la obstrucción aérea, el tratamiento farmacológico es necesario y el tratamiento psicológico es necesario en este caso, además de una polisomnografía que justifique el diagnóstico.
O sea que es de buen pronóstico a nivel porcentual.
Es de muy buen pronóstico, favorable si se identifican y se tratan como las causas subyacentes. Uh-huh. Eso seguro.
O sea, no es un trastorno que te pueda arruinar la vida.
No.
O sea, es algo poco frecuente.
No, y además es muy poco frecuente, está, digamos, configurado incluso como una enfermedad rara. Ah, lo que pasa es que dentro de los trastornos del sueño tenemos un montón que son los más clásicos, como el insomnio o las apneas, que hemos hablado en varias oportunidades, y estos otros que son, digamos, los menos comunes, pero que existen y que está bueno, digamos, conocer. De hecho, cuando he hablado de la sexomnia en mis redes, me han llegado un montón de testimonios de personas que son muy íntimas, obviamente, porque las cosas que te cuentan son muy íntimas de por sí, pero entiendo que estos mensajes que recibía, ¿sabés que nunca me había dado cuenta que tal vez lo que me pasa es esto? Lo voy a ir a consultar con el médico, porque a veces esto trae aparejado otras condiciones médicas subyacentes. Y termina siendo la sexomnia, digamos, como la punta.
Aparte, volviendo un poco a lo que, recapitulando lo que decía Victoria, si no puede ser un método para atribuirle en la violación y todo, por lo general se da en relaciones de confianza.
En relaciones de confianza.
De pareja.
Sí, por supuesto.
¿No?
Sí, sí, tal cual. Por eso te digo, en general llegan a la consulta con los testigos de habitación. No es que por una cosa específica que te
pasa. O sea, pues yo sé, una cosa de una noche, se conocen dos personas, claro, y la otra se despierta y no se acuerda de nada. Y no toma alcohol, ponele.
Claro, no.
Bueno, no, puede pensar que la drogó la otra persona también.
Claro, poco frecuente, pero sí están como dadas todas las condiciones legales para que justamente esto no se diferencie en lo absoluto de personas que tienen que ser condenadas, por ejemplo, por abuso sexual o por violación, ¿no? Son cosas que van por carriles completamente distintos. O sea, esto realmente es una condición médica. Y en general uno va viendo primero como estas sintomatologías más simples, ¿no? Los gemidos, las caricias, incluso el orgasmo espontáneo, como hablábamos antes. No necesariamente se tienen que presentar como las situaciones más complejas, como puede ser la actividad sexual, o sea, mantener relaciones sexuales.
Claro, mira. O sea que es algo.
De hecho, uno puede despertar a la persona, no es que la persona queda totalmente. Está inconsciente en el momento en que está durmiendo. Pero la realidad es que, digo, si hay algo que a vos no te gusta que te estén haciendo y lo despertás, como la persona justamente no tiene características de abusador, ¿no? Se despierta y no entiende nada. O sea, quedás totalmente desorientado.
Mirá.
Que vos no te estás acordando lo que estás haciendo o lo que está pasando.
Y debe ser también un punto, como vos decías, ¿no? Que te han llegado... No debe ser fácil asumirlo,
nada.
Admitirlo y...
No, me han llegado unos cuantos mensajes de personas que diciendo justamente eso. No sabía que tenía un nombre, voy a preguntar con mi médico. Yo también sufro de insomnio. Entonces, bueno, todo está aparejado una cosa con la otra. Así que, bueno, está bueno para ponerlo sobre la mesa porque si bien es una enfermedad rara... Bueno, es un trastorno de sueño.
Digo, te puede pasar. Por lo general, lo que es raro es más difícil primero de darte cuenta qué pasa,
sí.
Y por ende de llegar a un diagnóstico, ¿no? Pensar que puede ser eso.
Sí, claro, ¿no? Totalmente. Por eso digo, en general está bueno ponerlo sobre la mesa porque es una de las enfermedades que se han diagnosticado en las últimas en la última década. No es algo de.
Ella pensaba que él la amaba. ¿No? Y que estaba súper atraído. Hasta de noche
y de repente.
Dormidos en la mitad de la noche. O sea, es lindo que te despierten así si estás contenta, ¿no? Con la persona que duerme contigo.
Claro, claro.
Ay, qué horrible.
¿Qué? El tipo estaba dormido.
A las 3 de la mañana.
Sí.
Sí, puede pasar.
Y para peor, Gordy, qué divino anoche, ¿eh? ¿De qué me hablas?
¿De qué me hablas?
Imagínate esa conversación en el desayuno.
Claro, no entendían nada.
¿Qué me mirás con esa cara de...?
No, que la pienso por la otra. Si no hubo un buen desempeño, estuvo buenísimo. Qué lástima, no te acuerdas. Claro, depende para...
Bueno, pero ¿ves?
Se queda con lo negativo. Sí, se queda con lo negativo.
Elian, tenés un libro para comentar.
Eso, que no tiene nada que ver con la sexonia.
No. Pero como bien, ¿qué te iría con un libro de eso?
Bueno, después lo puedo sacar. Si nos va bien con este.
Yo te diría.
Este es para otro público que se llama Sueño y Crianza.
A ver, mostrarlo más cerquita de la cámara. Más
la cámara estaría...
Más adelante. Por adelante del...
Victoria es la que sabe de cámaras, de no televisión. Yo.
Sueño y Crianza.
Sueño y Crianza, que es una guía científica y emocional para acompañar el sueño de los peques sin enloquecer. Es justamente todo lo que las familias necesitan si tienen niños de 0 a 5 años. Van a tener toda la información y las expectativas y los objetivos realistas que pueden conocer del sueño infantil, además de herramientas.
¿Puedo hacerte una consulta anticipatoria?
Sí.
Porque... ahora, viste que siempre viene toda una moda, toda una tendencia uh-huh. sostenida y argumentada desde la ciencia y la psicología uh-huh. y ¿no? los nuevos hallazgos. Uh-huh. Y a los dos días, otra que rebate todo desde el mismo lugar.
La típica.
Desde la ciencia, desde la psicología, uh-huh. desde los nuevos
que
hallazgos.
Que chupete sí, que chupete no.
Que dejarlo llorar al nene para dormir o no.
Claro.
Pero ¿sabés qué? Con el sueño es bastante simple de darte cuenta porque en general todos los que trabajamos desde la salud... ¿no? Psicólogos, psiquiatras, médicos que estamos actualizados con el tema del sueño, estamos muy, digamos, abanderados con cuestiones que tienen que ver desde la ciencia con todo lo contrario a esto, ¿no? Dejar llorar.
El duérmete niño famoso, todo un plan para que deje de llorar, que tarde o temprano el nene se agota. Sí, ¿y qué trauma le quedó al nene?
Exactamente.
Mientras tanto.
Por eso te digo, todos esos coletazos es lo que se está, digamos, reconociendo.
O sea, que volvemos un poco el péndulo para el otro lado.
Volvemos el péndulo para otro lado. Así que nada, educadores, profesionales de la salud,
familias.
Tampoco mi extremo.
¿Me pasás el libro?
Yo me tenía que dormir agarrándolos de la mano en el piso, ¿no? Lo mío, y viste que...
¿Por qué en el piso?
Y porque, sí, agotado. Pues yo también tenía que dormir.
Ah, claro.
Agotada.
¿Pero por qué dormías en el piso?
Y porque no entraba en la camita del nene.
Claro.
Y la tenía
¿no te lo llevabas a tu cama?
Bueno, trataba de hacerlo lo mejor posible. Lo fácil era llevármelos a la cama.
Sí.
Además tenía dos nenitos de un año de diferencia, era como mellizos.
Claro, no lo quería sostener en el tiempo eso, de tenerlos en la cama.
No,
o sí.
claro. Entonces, ¿cuál era el plan? Lograr que se durmieran en su camita. Mamá se quedaba, les contaba un cuento, después se quedaba, manito agarrada, cuando mamita iba a soltar la mano, mamá.
O sea,
se despertaban.
Sí, eso es lo
entonces,
que pasa.
Al final, ¿qué hacía? Para yo poder también dormir, me tiraba
te,
en el piso
te
y amanecía a las 4 de la mañana, dura. Y encima a veces me pasaba de que me incorporaba y el mínimo ruidito ya los despertaba, claro. Era una tortura.
Exacto, bueno, eso es un poco, eso que te está que te pasó a vos, sí. Es lo que explico en el libro, el por qué sucede, entender también, viste, entender qué es lo que está pasando con tu hijo en este momento, hace que uno no sienta que está fracasando ni que está haciendo
es
nada.
Es normal, obviamente.
Que es normal, y bueno, lo explicamos desde la teoría
nunca
de la
pensé que estaba fracasando,
No, vos,
siempre
pero,
lo tomé,
pero
no, pero digo, siempre lo tomé como bueno, son niños que tienen, son como bueno, cualquier pero, cachorro de humano.
Bueno, pero capaz que vos lo manejaste desde ese lugar, pero muchas de las familias que recibo vienen como con esa sensación de fracaso, como que estoy haciendo mal, que no me quiere soltar la mano, que no me quiere soltar la teta, ¿entendés? Claro, como desde ese lugar. Sí. Entonces, bueno, el libro viene de alguna manera, entiendo yo que va a traer mucha calma a las familias, va a traer herramientas también, porque tiene muchos QR donde pueden acceder a un montón de material.
Estaba tratando de abrir uno que es el de música y audiocuentos. ¿Qué tiene?
Exacto, tiene audiolibros, tiene cuentos.
¿Qué música tiene?
Yo armé una playlist de música con canciones.
Negrito.
Qué buena idea sería que cada madre grabe un audiocuento.
Es hermoso, yo siempre
les invito. Y se pongan a dormir con la mamá. Está en el cuarto, ¿no? En su cama, durmiendo bien. Claro. Y el audio cuento es con la voz de la mamá en el cuartito del nene.
Es hermoso. Yo lo recomiendo mucho a las familias, tal cual, porque la voz muchas veces también relaja y todos los recursos auditivos también. Así que hay un montón. Hay pictogramas en el libro, hay calendarios como para organizar las rutinas, herramientas. También está el prólogo que es de Manuela da Silveira, que ella también cuenta como su experiencia y un poco lo que le viene pasando con el sueño también para que las familias puedan identificarse y conectar. Así que bueno, espero que sea un libro que se pueda amplificar por todo Uruguay, que están todas las librerías de Uruguay y que prontamente se puede conseguir también en otras partes del mundo.
El abrazo, el país de las maravillas.
Ahí está.
Noni Noni, para aprenderte, canción del jacarandá de María Elena Walsh,
sí.
Canción del último tranvía, Príncipe Azul. Bueno, bien para niños.
Hay un montón, sí, todas playlists.
Una
de
playlist
música
que
de 0
se abre,
a 5 años.
Se abre en Spotify.
Se abre en Spotify.
Con el QR. Y bueno, ahí tienen otros QR ahí.
Exactamente.
También para guiarse.
Bueno, y les mandé, la editorial les va a mandar acá algunos porque ustedes seguro tienen gente para regalar o alguien que le lo pueda.
Sí, niños chicos por suerte ya no.
No, niños chicos ya no, por suerte. Bueno, todas.
No, pero a veces
divinas,
tenés una amiga, una prima.
Tengo una amiga que va a ser abuela.
Bueno, ahí tenés. Te va a llegar, les va a llegar a todos acá.
Muchísimas gracias.
A la radio, así está tienen. Bien. Si tienen un baby shower, una familia embarazada, son unos cuantos libros que estoy mandando a Radio Universal.
Excelente,
qué bien.
Un
baby
shower está por correo.
Podemos sortear alguno también.
Estaría buenísimo sortear
alguno. Vamos a sortear alguno.
Dale, perfecto.
El jueves hacemos sorteo del libro, si les parece.
Dale, ¿está? Va a llegar la semana que viene. ¿Qué día es hoy?
No, no importa.
Miércoles.
Pero no importa.
Cuando
llegue,
lo sorteamos.
Lo importante es hacer el sorteo. Pues si lo tenés o no lo tenés, es un dato.
Me encanta, me encanta. Va a venir la semana que viene, eso seguro.
Bueno, muy bien. Bueno, Eliana, ¿algo más?
No, nada más. Muchas gracias a ustedes. Nos
bueno,
vemos pronto.
Vamos a la pausa y después de la misma se viene Diego Lugano.
Perdón, tengo una pregunta más. Perdón, me quedé preocupada con la sexomnia. Pará. ¿Hay que despertarlos o no?
No, no hay que despertarlos. No hay que despertarse, salvo que, obviamente, vos estés siendo, digamos, como...
Vulnerada.
Vulnerada, exactamente.
Vamos a la pausa y dentro de un ratito Diego Lugano.